Florida, Estados Unidos de América.
La crisis del combustible en Cuba impacta desde el transporte público hasta la producción de alimentos.
La Habana da marcha atrás y permite los depósitos bancarios de dólares en efectivo.
El fusilamiento de tres jóvenes negros en el 2003 sigue generando indignación en la sociedad cubana 20 años después.
Washington y La Habana celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre inmigración.
Asegura Estados Unidos que la filtración de secretos militares es un riesgo para la seguridad nacional.
En Venezuela aumentan a 55 los detenidos por presunta corrupción en empresas del Estado.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 11 de abril del año 2003. Aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran allí en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
El desabastecimiento de combustible impacta a la población cubana en múltiples formas. Tomás Cardoso indagó sobre los efectos ya visibles de la crisis.
Se agudiza la escasez de combustible disponible para los particulares en Cuba y las colas en los servicentros pueden durar varios días, alertaron a Radio Martí cuentapropistas desde la isla. Ya hay choferes privados que amenazan con un paro laboral, informa el botero Rafael Alba Macías.
Sin el combustible no se puede salir a la calle. La crisis cada vez se aumenta un poco más. En la reunión quedamos de hacer como que iban a ver si paraban el transporte. Claro que hay malestar, no solamente en los transportistas, sino en las personas por la calle que tienen que ir hasta los centros de trabajo.
Joel Espinosa Medrano advierte que ya en la ciudad de Santa Clara hay una parcial paralización del transporte.
Ya hace más de 10 días que aquí no abastecen los servicentros y el precio del transporte se ha duplicado. Y esas motonetas ya no están dando viajes directos. Mensualmente ellos tienen un contrato, los transportistas privados, con el gobierno, que es el que les suministra una tarjeta con combustible, que también ya hace varios meses que no están recibiendo el combustible contratado. Han ocurrido protestas por parte de los transportistas privados porque el gobierno se hace presión para que les pague los impuestos, los tributos mensuales.
Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, ya habló con varios transportistas y nos cuenta.
Están hablando ya de un paro, al no poder adquirirlo por la vía normal, se ha tornado bien difícil esto. Realmente es una situación bastante desastrosa el tema del combustible en la actualidad.
Las afectaciones son muy serias en la ciudad de Santiago de Cuba, aseguró el emprendedor Eldris González Pozo.
En los cubés no hay combustible y cuando llega las colas son descomunales. Hasta 3 días para poder comprar la gasolina o el petróleo.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, señala que el faltante del combustible empeorará el desabastecimiento de alimentos.
Esto está causando un impacto de primer orden en lo que es la producción, tanto en la tabacalera como en la cañera, y ya lo poco que va quedando de lo que es el plan vianda. Sin combustible no hay transportación, y sin transportación no puede haber movimiento de productos hacia los mercados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También en la isla, las plataformas independientes Alastensas y Yo Si Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo asesinato machista, el 4 de abril y el 23º del año.
La víctima es una joven asesinada el domingo a manos de su pareja en el barrio Jesús María, en La Habana.
De acuerdo con las activistas, este feminicidio está vinculado a un caso de tráfico sexual y migración interna. En ese sentido, han pedido una exhaustiva investigación policial.
Varias fuentes indican que el agresor llevó a la víctima al policlínico cercano, pero ya era demasiado tarde, añaden en su nota.
Este asesinato machista se suma al doble feminicidio de una madre y su hija, documentado el pasado jueves por Alastensas y Yo Si Te Creo en la provincia de Holguín.
Un día antes, las feministas notificaron el asesinato de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años, en la provincia de Cienfuegos.
Y mientras crece la preocupación de la ciudadanía por el aumento de la delincuencia en las calles cubanas, José Luis Ramos presenta testimonios.
durante mucho tiempo, que esas cosas amainaron y ahora resurgen con una violencia y una crueldad en Parangón.
Dijo Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, sobre el incremento del robo y vandalismo en esa y otras ciudades cubanas.
Ya te he contado, yo tengo vecinos que viajan con mucha frecuencia en estos ámbitos y cuando han regresado por ahí, hasta el Carata han asaltado. Es un vehículo de fabricación criolla, una especie de coche automotor, se hace, por cierto, aquí en unos talleres de Caibarí. El vehículo lo han descarrilado para robarlo. Así que, ¿qué no harán con una carreta de caballo? Donde van la gente subida para estas misiones y es de una inseguridad total.
Se refirió al dueño de una carreta adaptada para transportar pasajeros de Jinaguayabo a Remedios, que fue robado por tres personas que había recogido. Según el diario 14 y medio, después de ponerle una tira en el cuello, lo despojaron del teléfono, su reloj y 2.500 pesos.
Todas estas cosas parecen un mal enraizado en el ADN nacional que se empeora con el paso de la miseria. Es una percepción muy triste.
Los cubanos vinculan el robo y el vandalismo a la agudización de la crisis económica. Residentes en Guantánamo y víctimas de la violencia describieron a Diario de Cuba la situación que están viviendo.
En estos momentos Cuba está pasando por una situación de criminalidad muy alta. Las cosas andan de mal en peor. La población tiene miedo de salir, hay atracos, hay pandillas callejeras que tratan de imponer el crimen como un modo de vida. Y al final todos pagamos. La situación del país se ha hecho prácticamente, aparte de que cada cubano busca un modo de vida de sobrevivir, las cosas se ponen aún peor por la criminalidad.
Y casi todos denuncian la falta de acción de la policía. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Cuba da marcha atrás y anuncia que permite nuevamente los depósitos bancarios de dólares en efectivo. Nuestro colega Luis Guardia presenta el análisis del economista cubano Elías Amor sobre esta medida.
El régimen castrista da marcha atrás y anuncia que aceptará nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias. Una medida que echa por tierra la resolución 176 de junio de 2021 que lo prohibía.
Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas. Bueno, pues esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía.
Esta era una de las preguntas que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hacía en un artículo publicado este martes en su blog Cuba Economía. En su cuenta de Twitter, el ministro castrista de Exteriores dice que la bancarización del dólar estadounidense es motivada por actuales condiciones del país y que beneficiará la actividad económica nacional y a la población. El régimen ha reconocido su incapacidad para echar a andar la economía. Su titular afirmaba el pasado mes que la falta de divisas es el problema base de la crisis actual. El economista cubano Pavel Vidal, en un análisis publicado en eltoque.com, resaltaba el papel de las remesas, que creció exponencialmente entre 2005 y 2020, que posteriormente experimentaron una contracción significativa y que ha vuelto a despegar desde comienzos de año con el reinicio de las operaciones de Western Union.
Y ante todo hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que esta medida va a agudizar de una manera muy visible y muy notable las desigualdades y la injusticia social en Cuba.
Es decir, el cubano de a pie nuevamente será el más perjudicado, sostiene este experto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
12:08, continuamos con más informaciones referentes a Cuba. Funcionarios de Estados Unidos y de La Habana se reunirán el miércoles en Washington para discutir la implementación de los acuerdos migratorios. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía esta información.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el miércoles 12 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Estados Unidos y Cuba sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El fusilamiento de 3 jóvenes negros en abril del año 2003 en Cuba despierta la indignación y el reproche de la sociedad civil de la isla cuando se cumplen 20 años del hecho. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
9 días después de su arresto, los jóvenes negros Enrique Copelo Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izat fueron ejecutados el 11 de abril de 2003.
Este suceso, que fue hace 20 años, lo vemos como parte del racismo institucional que siempre ha reservado el régimen cubano contra los afrodescendientes.
Indicó desde La Habana el investigador Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Independiente Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Se castiga fuertemente cualquier gesto de disidencia por parte de los afrodescendientes, porque todavía está anclado en el imaginario y en la misma narrativa revolucionaria que los afrodescendientes tenemos que estar agradecidos a la revolución.
Los 3 muchachos, junto a otros 8, intentaron secuestrar la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja, con el fin de llegar a Estados Unidos. Personalidades de la política y de la cultura a nivel mundial expresaron su repudio ante el hecho, entre ellos el Premio Nobel de Literatura, José Saramago. En la misma causa fueron sentenciados otros 8 cubanos, 4 a cadena perpetua y el resto a penas de entre 30 y 2 años.
Son muchas las vidas de afrodescendientes que han sido marcadas por el poder hegemónico de la Revolución Cubana. Y el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y el de Michael Olsorbo, las altas condenas que recibieron la mayoría de los manifestantes del poblado Lagunera, como también los que salieron en la calzada de octubre. En su mayoría eran afrodescendientes.
Analistas consideran que la marginación, en especial en la que vive la mayoría de la población afrocubana, fue uno de los desencadenantes de las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:12, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. El patrullero cubano Adolis García conecta un Grand Slam en victoria de sus Texas Rangers sobre los Reales de Kansas City, y el jardinero cubano Jordan Álvarez conecta 3 hits, impulsa 2 carreras en triunfo de los Astros sobre los Piratas de Pittsburgh. De esto y mucho más, Pepe Lacayo, a las 12:50 en los deportes.
Cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses continúan investigando el origen de la filtración de secretos militares de Estados Unidos sobre el curso de la guerra en Ucrania. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La filtración de un centenar de documentos clasificados de inteligencia militar estadounidense y que expuso detalles y datos de los operativos sobre la contienda en Ucrania pudo haber comenzado en un chat de una red social muy popular entre los jugadores en línea. La plataforma en cuestión es Discord, un programa que facilita la comunicación entre diferentes usuarios, quienes pueden intercambiar mensajes en tiempo real. Según señala un testigo, en una discusión creada para abordar una variedad de temas relacionados con Ucrania, un usuario no identificado compartió los documentos supuestamente secretos, y aunque en un principio la información pasó de forma desapercibida, al cabo de los días acabó viralizándose a través de Twitter hasta llegar a los medios de comunicación. Según el Pentágono, esta difusión supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional y además podría alimentar la desinformación en torno a la contienda en Ucrania, y es que, como sostienen desde el Departamento de Defensa, las diapositivas podrían haber sufrido ediciones. En tanto, todavía se desconoce la magnitud de esta exposición y, según señaló el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, investigarán hasta encontrar una explicación.
No hay excusa para que este tipo de documentos sean de dominio público. No merecen ser de dominio público. Merecen ser protegidos. Entonces, vamos a llegar al fondo de esto y luego, si hay acciones que deben tomarse, a medida que aprendamos más sobre el alcance de lo que sucede aquí, obviamente las tomaremos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos ha calificado el arresto en Rusia del periodista norteamericano Evan Gershkovich como un caso de detención arbitraria, lo que permite al gobierno federal redoblar los recursos para conseguir su liberación.
El corresponsal del diario The Wall Street Journal fue detenido el 30 de marzo en la región de los Urales, acusado por el Servicio Federal de Seguridad ruso de espionaje, cargo por el que podría ser condenado a 20 años de cárcel.
Se ha determinado que la Federación Rusa detuvo arbitrariamente a Evan Gershkovich, anunció en redes sociales el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
El presidente Joe Biden firmó ayer una ley que pone fin al estado de emergencia nacional declarado por la pandemia de coronavirus.
La iniciativa ha obtenido así el respaldo de la firma presidencial tras su tramitación en el Congreso a pedido de la oposición republicana. Además, supone acercar el fin de las últimas restricciones aún vigentes con motivo de la pandemia.
Y precisamente el presidente Biden viajó hoy a Irlanda del Norte en la conmemoración del aniversario 25 del Acuerdo de Paz. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden inicia hoy su visita a Belfast en un momento político delicado en Irlanda del Norte, mientras se conmemora el 25 aniversario de un acuerdo de paz que terminó en gran medida con 30 años de derramamiento de sangre. Y el mandatario estadounidense, conocido durante décadas por sus puntos de vista pro-irlandeses, deberá recorrer una senda cuidadosamente, mientras los unionistas pro-británicos leales a Londres continúan boicoteando el gobierno descentralizado de poder compartido que fue una parte fundamental del acuerdo del Viernes Santo de 1998. Un adelanto de la agenda del mandatario a partir del miércoles fue proporcionada por John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas.
El presidente Biden se reunirá bilateralmente con el primer ministro Sunak y luego se dirigirá a la Universidad de Ulster para pronunciar declaraciones que marcan el tremendo progreso desde la firma del acuerdo del Viernes Santo de Belfast hace 25 años y subrayará la disposición de Estados Unidos para preservar esos logros y apoyar la gran economía de Irlanda del Norte, potencial en beneficio de todas las comunidades.
Tras su discurso en la Universidad de Ulster, el presidente viajará a Irlanda y visitará el condado de Louth, donde nació su bisabuelo James Finnegan y donde vivió la familia antes de cruzar el mar para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:18, avanzamos ahora en Noticias América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. El fiscal general de ese país, Tarek William Saab, informó el lunes que subió a 55 el número de personas detenidas por las tramas de corrupción descubiertas recientemente en varias empresas del Estado. Se trata, agregó, de acciones emprendidas para sancionar a mafias en el marco de la operación anticorrupción que denunció el gobierno en marzo y que se cobró la renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, así como el levantamiento de la inmunidad al diputado oficialista Hugel Roa.
Seguimos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro anuncia que China le invita a formar parte del proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar y los venezolanos cuestionan que el régimen no se ocupa de los problemas fundamentales que se viven en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En un comunicado, el régimen de Maduro anunció la invitación que hizo China a Venezuela como el primer país de la región para sumarse al proyecto de la Estación Internacional de Investigación Lunar, que está en desarrollo y que se construirá a partir de 2030. El régimen argumenta que se trata del desarrollo científico de Venezuela. Sin embargo, estos venezolanos consultados por Radio Televisión Martí reclaman que el régimen no preste atención ni recursos a los problemas reales de la población.
Es totalmente absurdo que Venezuela se
Una, esta invitación por China, porque pienso que el gobierno debería enfocarse en los problemas que tiene la población en temas de salud, de alimentación, y ocuparse del tema económico.
En mi opinión, Venezuela no tiene nada que buscar en una investigación de una estación lunar, y en el futuro Venezuela lo que debe es abocarse a reconstruir el país.
Iván Rojas Álvarez, internacionalista, dijo a Radio Televisión Martí que podría pensarse que China escalaría en la región si la nación asiática hiciera movimientos tácticos de material hacia Venezuela.
No creo que implique un aumento de la presencia de China en la región, a menos que decidan movilizar alguna parte del material acá a Venezuela, o traten de hacer algún tipo de pruebas desde Venezuela y no desde China, lo cual dudo que suceda. Pero de resto, es sencillamente que Venezuela es el país más cercano a China en la región y, por una cuestión de un gesto simbólico, ha sido incluido en este proyecto. Pero no cambia, digamos, de forma fundamental la relación de China con Latinoamérica como un todo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Alejandro Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visita Panamá para abordar la situación de la migración irregular en la región junto a funcionarios colombianos y panameños. En la delegación también se encuentra Samantha Power, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Mayorkas y Power tienen previsto analizar la coordinación para abordar la grave situación humanitaria en el tapón del Darién y construir sobre el progreso logrado a través de la Declaración de Los Ángeles. Esa declaración de la Cumbre de las Américas de 2022 suma a líderes del hemisferio occidental para adoptar medidas que incluyen vías legales para ingresar a los países.
Nos vamos hasta El Salvador. Allí los restos de los fallecidos en el incendio en un centro de detención de migrantes en México fueron sepultados el lunes, y organizaciones de derechos humanos están pidiendo justicia y reparación material. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de 7 migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México, ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron repatriados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México, y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad, como dice Claudia Interiano, integrante de la Fundación por la Justicia.
Es un proceso en el que el derecho a la verdad es fundamental también a nivel individual y a nivel de la sociedad en su conjunto.
La representante de la organización no gubernamental afirma que las familias esperan justicia y la reparación material de parte del gobierno de México, sin dejar de lado la responsabilidad de los países de origen para ofrecer oportunidades a sus connacionales para que no se expongan a los riesgos de la migración irregular. La declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al dar la razón a los reclamos de las autoridades salvadoreñas, deben pasar de lo emotivo a las acciones concretas en términos legales, según dice el experto en temas migratorios César Ríos.
Como si fuera la gota que desborda toda una realidad existente que comprueban que las autoridades mexicanas no han tenido el papel de proteger a la persona migrante.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, dijo que aún están en condición grave de salud dos migrantes salvadoreños afectados por el incendio y quienes deben seguir tratamiento médico necesario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En México aceleran trabajos para poner en marcha el Tren Maya, un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador. La AFP tiene los detalles.
Decenas de hombres trabajan a marchas forzadas para concluir una estación del Tren Maya, el ambicioso proyecto turístico que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está decidido a inaugurar el 1 de diciembre. Es la terminal del municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán, al este del país, con un paisaje árido y temperaturas de unos 35 grados Celsius.
El contrato pues debe estar para diciembre ya, para entregar el tramo ya, porque ya nos están presionando y a cada compañía ya tiene su contrato.
El tren, que recorrerá 1.554 kilómetros por 5 estados, incluida la turística península de Yucatán, ha sido objeto de decenas de demandas de pobladores, activistas y organizaciones ambientales. Denuncian que la obra ha dañado el rico ecosistema peninsular, el cual abarca extensiones de selva, bosques, cenotes y ríos subterráneos, además de contar con fauna diversa. López Obrador tacha a los inconformes de pseudoambientalistas y aseguró que el proyecto proyecto intenta saldar una deuda con una de las regiones más empobrecidas de México. En casi 4 años de construcción, los trabajadores han sido suspendidos y reanudados por orden judicial, mientras que el mandatario emite un decreto que declara la información sobre sus obras de infraestructura como asunto de seguridad nacional para evitar una nueva parálisis.
Continuamos con noticias de Centroamérica. En Nicaragua, al menos 185 periodistas se han marchado al exilio por razones de seguridad desde abril del año 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, según un informe divulgado por la red Voces del Sur. En el primer trimestre del 2023, 7 periodistas se vieron obligados al exilio ante las constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas, señala el informe titulado Libertad de Prensa en Nicaragua sin respiro, Ortega no deja de atacar.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Taiwán detectó este martes otros aviones y barcos de guerra chinos alrededor de la isla. La AFP tiene los detalles.
Taiwán denunció que buques de guerra y aviones chinos seguían operando el martes en torno a su territorio. Pekín había anunciado un día antes el fin de sus maniobras militares, que incluyeron la simulación de ataques aéreos y de un cerco marítimo de la isla. Esa fue la respuesta de China a la reunión de la semana pasada entre la presidenta Tsai Ing-wen y el líder de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy.
Como presidenta represento a mi país ante el mundo, tanto si visito a nuestros aliados como si transito por Estados Unidos para interactuar con nuestros amigos internacionales. No es solo una práctica a largo plazo, sino también la expectativa del pueblo de Taiwán. Sin embargo, China usa esto como excusa para lanzar maniobras militares, causando inestabilidad en Taiwán y en la región. No es la actitud responsable de un país importante de la región.
En su rueda de prensa diaria, China respondió a las preguntas sobre la presencia militar del martes, reiterando su reivindicación sobre Taiwán. China tomará medidas enérgicas para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Taiwán es una parte inseparable del territorio chino. No existe el llamado Ministerio de Defensa taiwanés. Luego de 3 días de maniobras, el ejército chino declaró el lunes haber completado con éxito el ejercicio militar, cuyo objetivo era simular el sellado de la isla de 23 millones de habitantes y sobre todo un bloqueo aéreo.
También en China, dos activistas, Chu Chiyong y Jin Jiaxi, fueron condenados ayer a 14 y 12 años de cárcel respectivamente por cargos de subversión del poder estatal. La esposa de Jin calificó las condenas de inconsistentes y arbitrarias. Chu, de 50 años, y Jin, de 55, están acusados de fomentar el movimiento Nuevos Ciudadanos, una organización que animaba a los chinos a ejercer sus derechos reconocidos en la Constitución.
Amnistía Internacional exigió a Vietnam la libertad del periodista y activista independiente Nguyen Lan Thanh, quien será sometido a juicio el 12 de abril bajo cargos de emprender acciones contra el Estado. Amnistía dijo que su delito en realidad fue informar sobre protestas y violaciones de derechos humanos en Vietnam.
Y el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió restaurar la seguridad en Israel actuando en todos los frentes. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió restaurar la seguridad en Israel tras una secuencia de violencia.
Ciudadanos de Israel, nuestro país está bajo ataque terrorista.
La región vive una nueva espiral de violencia desde el miércoles, cuando las fuerzas israelíes irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más santo del Islam, para desalojar a fieles palestinos. Más de 30 cohetes fueron disparados al día siguiente desde el Líbano hacia Israel, que replicó con bombardeos en el sur del Líbano y en la franja de Gaza, gobernada por Hamas. El estallido de violencia coincidió con el mes de ayuno musulmán del Ramadán, la Pascua judía y la cristiana en la ciudad.
Los enemigos de Israel que piensan que nuestro conflicto interno es el momento adecuado para atacar están completamente equivocados. En respuesta a sus ataques, estamos actuando en todos los frentes.
Netanyahu también anunció que mantiene en el cargo al ministro de Defensa Yoav Gallant, del que había anunciado el cese en marzo por diferencias políticas.
Ha habido disputas entre nosotros, incluso disputas difíciles sobre ciertos temas, pero he decidido dejar estas disputas atrás. Gallant permanece en su puesto y continuaremos trabajando juntos por la seguridad de los ciudadanos de Israel.
La violencia continuó el lunes con la muerte de un adolescente palestino y de una mujer israelo-británica herida el viernes en un ataque en Cisjordania en el cual habían fallecido sus dos hijas.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.